Pues muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este nuevo proyecto que empezamos algunos creadores de contenido de la plataforma de TikTok. Yo soy León Osorio, arrobado como Simple Retórica. La finalidad de esto es hablar de humanidades y de ciencias sociales, los que realmente sabemos de humanidades y estudiamos ciencias sociales. Pues les doy la bienvenida a todos, empezando por Mane. ¿Cómo estás, Mane, el día de hoy? Buenas
Hola,
noches.
León. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por haber unido esfuerzos, ¿no? Por comunicar lo que sabemos, lo que nos gusta y acercar a la banda, ¿no? A las humanidades y a las sociales que parece que desde hace unos meses han caído en desuso, ¿no? Entonces, que es un gran momento para volver a ponerlas en la atalaya de lo imprescindible.
Pues tal cual como lo dices, ¿no? De repente encontramos a divulgadores de la ciencia, de las matemáticas incluso, pero pues, ¿qué pasa con nosotros, ¿no? Los divulgadores, que también tenemos un campo de estudio específico. Pero, ¿qué piensas tú, Julieta? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muchas gracias de antemano por la invitación. Estoy muy emocionada acerca de hablar desde mi rama de estudio. Y pues también, pues muchas gracias a todos los demás compañeros que hoy nos acompañan para hablar y divulgar, ¿no? Acerca de cuál es la importancia de las humanidades, de las ciencias sociales.
¿Cuál es tu campo, Julieta? Cuéntanos un poquito.
Pues mire, yo soy egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, soy antropóloga física y pues también en TikTok me encuentran como arroba julieta-river. Y pues esta historia comenzó cuando igual en pandemia descargué lo que es la aplicación para enseñar y divulgar precisamente lo que es la antropología, porque se tiene una idea muy errónea de lo que hacemos nosotros los antropólogos en la sociedad, ¿no? Y pues justo esa era mi labor, el querer dar a conocer qué es lo que realmente hace un antropólogo y sobre todo mi carrera, que es una antropología física o antropología biológica, como se llama en otros países, y cuál es el campo laboral real de nosotros, ¿no? ¿Para qué existimos y por qué es la importancia de conocer la antropología?
Muchísimas gracias, Julieta. Roberto.
Hola, pues ¿cómo están, raza? La verdad es que estoy maravillado de estar aquí con ustedes, con gente tan brillante, pues tengo el placer de haber visto todos sus videos. Bueno, no todos, pues, pero de todos los que están aquí. Y es un contenido excelente. Pues yo soy historiador, estoy estudiando la licenciatura en la UDG todavía. Y mi historia con la historia, válgame, viene desde hace muchísimo tiempo, desde que estoy pequeño, pero pues tuve el valor pues de cambiarme de carrera para estudiar mi sueño. Así que aquí estamos, banda.
Queda pendiente Roberto por presentarse.
Hola a todos, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y creo que este es un gran grupo donde podemos interactuar y participar del por qué. No solo la importancia de las humanidades y las ciencias sociales, sino también por qué las estudiamos, ¿no? ¿Por qué nos decantamos por estudiarlas? En mi experiencia, yo soy internacionalista. Mucha gente me pregunta, ¿qué es eso? Bueno, somos los internacionalistas, somos los que estudiamos relaciones internacionales. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y también tengo ahí una especialización en análisis político. Entonces, pues yo creo que este grupo perfectamente podemos hablar de lo que es las ciencias sociales y no solo desde la perspectiva antropológica o de otras formas, sino también hasta de aspectos culturales, ¿no? Incluso. Entonces yo creo que es una gran oportunidad que tenemos nosotros para expandir este tema.
Bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por aceptar la invitación. El tema que se propone el día de hoy es la importancia de las humanidades o de la ciencia social y de las ciencias sociales en la educación. No sé quién guste comenzar, yo dejo la pregunta al aire. ¿Por qué es importante el estudio de las humanidades y de las ciencias sociales dentro de la educación. Si gustas comenzar, Mane.
Sí, venga. A ver, tengo un par de hipótesis al respecto. La primera es que entender el tejido social y a los individuos que lo componen no solo es fundamental para saber cuál es el curso de la humanidad, sino también cómo remediar sus males, ¿no? Cómo remediar todo aquello que la azota, incluso las enfermedades, ¿no? Harari, Yuval Noah Harari, en Homo Deus, hace un análisis en los primeros capítulos sobre las pandemias y advierte que entender el ritmo de crecimiento demográfico y las relaciones entre la población es lo que ha permitido que las pandemias crezcan. No entenderíamos bien una pandemia si no entendiéramos rutas comerciales o rutas de pasajeros, ¿no? Ya lo atisba Camus en su novela La Peste. Entonces, creo que entender al mundo también desde las humanidades, que además son primigenias, ¿no? La filosofía es la madre de la ciencia. La duda, ya lo dice Gastón Bachelard en el espíritu científico, ¿no? La duda es la madre de todas de todos los descubrimientos científicos, y por eso me parece que nuestra labor ahora más que nunca, no solo como divulgadores, sino también como educadores, ¿no? Insertarnos en los discursos educativos de manera positiva, empática, amorosa y respetuosa, permitirá que eduquemos a una sociedad capaz de mandar refuerzos felices al futuro, ¿no? Es algo que a mí me gusta decir porque creo que en eso resumo mis dos hipótesis, ¿no? Estudiar humanidades y también educar a otras personas en humanidades y sociales nos permitirá enviar refuerzos.
Dijiste algo que a mí me parece esencial, ¿no? Podemos encontrarnos de repente, por ejemplo, en plataformas como la que estamos trabajando, que es TikTok, gente con muchísima capacidad discursiva, realmente con un habla impresionante, que se nota que sabe de un tema, pero que en el trato, a la hora de enseñar, a la hora de intentar educar, es muy violenta, ¿no? O llega a ser demasiado violenta con la gente que tal vez no tiene el mismo desarrollo intelectual que ellos. ¿Qué piensas al respecto, Bob?
Ay, perdón.
Adelante, no te preocupes.
Bueno, pues justamente estaba viendo un video que compartió Mane, que me encantó. Es un médico, si mal no recuerdo, que dice, pues, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento si vas a ser, pues, un culero con ese conocimiento, ¿no? No sirve de absolutamente nada. Y creo que eso importa para la primera pregunta también, porque las ciencias sociales y las humanidades te vuelven justamente eso, te vuelven un ser humano, te vuelven alguien empático, te vuelven alguien que es capaz de entender la realidad que sucede alrededor, que entiende los contextos, que entiende los sentimientos de una persona. Yo te puedo decir algo. En verdad creo que a mí el estudiar ciencias sociales y humanidades me salvó la vida. Así te lo dejo. Hubo un tiempo en el que simplemente estaba perdido por el mundo y no sabía cuál era mi sentido. Empecé a leer, incluso antes que Albert Camus, leí a Auguste Comte Sponville este libro precioso llamado Invitación a la Filosofía. Cuando leí este libro, me di cuenta de que por más que supiera sobre negocios, por más que supiera sobre mercadotecnia, que supiera absolutamente todas las técnicas perfectas para vender algún negocio, que pudiera hablar en público, que pudiera vender que pudiera vender lo que fuera, ¿no? Incluso que supiera las matemáticas perfectas, que pudiera sobrepasar mi dislexia, lo que sea, nada me iba a hacer por completo feliz hasta que supiera, pues, qué era lo que quería como tal, ¿no? Y este libro lo que hizo fue es que me abrió la cabeza y me abrió el corazón. Fue en el momento que decidí estudiar como tal historia, que me decidí meter a las humanidades, porque es que a veces siento que la sociedad tiene unas prioridades un tanto equivocadas. Vemos todo como el éxito depende de un éxito monetario, ¿no? Depende como tal de cosas físicas, materiales. Pero yo siento que todavía más que eso está dentro de todos nosotros, pero no solamente como individuos, sino como sociedad. Ese sentido humano, esa capacidad de poder entender a los otros, de mirarlos y decir, hermano, no pasa nada, aquí estoy contigo, es muy importante y es lo que trae las ciencias sociales a la mesa, la capacidad de entender al ser humano y verlo como es, como un hermano.
Totalmente, ¿no? Como esta sensibilidad y esta visión empática ante el otro es algo que solamente las ciencias sociales y las humanidades definitivamente te pueden regalar, ¿no? Pero, pues preguntémosle a la antropóloga, ¿no? ¿Qué visión o cuánta sensibilidad es capaz de entender el humano gracias a la humanidad, a las humanidades? ¿Qué piensas de esto, Julieta?
Pues mira, como bien lo comenta Roberto, las humanidades nos ayudan a percibir todo lo que lleva a cabo el comportamiento de la sociedad, ¿no? Porque justamente tú quieres vender algo, ¿no? Un producto o lo que sea, lo que quieres encaminar un servicio, lo que sea, no puedes hacerlo sin fundamentos sociales. También lo que es muy importante que retoma las ciencias sociales, es eso, ¿no? Una percepción de que el humano, el ser humano, no es un ser aislado, ajá, no es un ser aislado que nada más sea la persona que vende, la persona que necesitamos hacer medicamentos, no, es un ser aislado que tiene creencias, valores, comportamientos que operan en su sociedad, ¿no? Y que con base a esas mismas comportamientos que te van definiendo tu cultura, tú te vas haciendo un criterio y es como también tú te puedes ingresar a una comunidad. Y, por ejemplo, aquí es una grande cosa que a mí, por ejemplo, me gusta y me encanta de mi carrera, es que es un híbrido de entre la antropología. La antropología tiene varias ramas. Ajá, tiene cuatro vertientes, es la arqueología, lingüística, la antropología social y la antropología biológica. La antropología biológica o física es el híbrido entre las ciencias biomédicas y las ciencias sociales. ¿Qué quiere hacer la antropología física? Pues hacer tomar las dos perspectivas para poder explicar cómo es que el cuerpo humano en sociedad se modifica y cómo es que tiene cierta resistencia, por ejemplo, a enfermedades, cómo es que una persona se puede conectar con su contexto para poder hacer diferentes tareas, ¿no? De trabajo, de comportamiento y por ejemplo, una rama que ahorita se está dando mucho, mucho, que tiene mucho auge también en Europa es la deriva genética, en la cual esta ciencia puede explicar, por ejemplo, la resistencia de pueblos africanos hacia la malaria, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un contexto climático territorial que les dieron una mutación genética a la cual puede llegar y observar que estas comunidades tienen esta resistencia. Y entonces es muy importante ver cómo es que cada comunidad tiene ciertos parámetros, ¿no? ¿Por qué a los mexicanos es que nos está pegando más el COVID? ¿Por qué no a los pueblos europeos? Los médicos nada más señalan la forma del estilo de vida, comportamiento, por qué no nos cuidamos, no tenemos hábitos, pero tampoco explican la parte social, ¿no? No explican por qué los mexicanos no tienen una buena alimentación. No es tanto porque no tienen acceso para poder comprar medicamentos o poder tener una dieta saludable, sino porque tu misma el contexto orilla a que las personas, por ejemplo, nada más tienen para comprar tortillas, ¿no? En una cierta comunidad. La comunidad no puede bajar a comer pescado porque no está, a lo mejor no llega, ¿no? Esos alimentos a esas comunidades. O, por ejemplo, también un tema muy importante es que nosotros, los mexicanos, tenemos un gen que es el que nos hace como que ser más susceptibles a tener diabetes, hipertensión, problemas cardíacos. Entonces, todo esto, la antropología que estudia las sociedades, lo puede explicar de una forma englobante. Entonces, como bien dice Roberto, los humanos no somos seres aislantes, ¿no? Y también creo que se puede visualizar más, por ejemplo, en la mercadotecnia, cuando venden productos alimenticios a otros países. Un claro ejemplo es McDonald's. No va a vender los mismos productos en Estados Unidos que en Japón, porque no son las mismas ideologías, no es el mismo consumismo. A lo mejor a ellos les gusta más el arroz, cosas así, ¿no? O a tampoco a los judíos no les vas a vender que coman cerdo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque tienen sus cuestiones religiosas, sus temas que les impiden, o más allá, ¿no? No sé si me estoy dando a
Sí,
entender,
sí.
pero las ciencias sociales engloban todo eso y lo describen y lo explican. Sobre todo es eso, que nosotros como científicos sociales tenemos esa apertura a la mente abierta, ¿no? De no tener prejuicios ante las sociedades, sino más bien entenderlas, respetarlas, que eso es algo que nos hace falta mucho como sociedad, ¿no? El saber por qué esta persona dice que va a hacer ciertas cosas o que están bien. No nos ponemos a pensar, por ejemplo, si un musulmán está a favor de su religión y que ellos, por ejemplo, las mujeres musulmanas quieren usar el velo, ¿por qué no podemos entender eso?
Okay.
No podemos ponernos como empáticos o altruistas, ¿no? Yo creo que las ciencias sociales nos ayudan a observar y entender y sobre todo respetar a las demás comunidades.
Creo que acabas de dar en el clavo, ¿no? De repente, esta idea de priorizar siempre las ciencias exactas, las ciencias duras, por supuesto que es funcional, no se trata de demeritar este tipo de ciencias o de creer que es una especie de
Ah,
competencia
claro.
entre las ciencias
Claro.
duras y los que estudiamos ciencias sociales y humanidades. De hecho, el origen de la ciencia está muy, muy, ya lo decía Mane, está muy ligado a la filosofía. Después se divide en los campos específicos del conocimiento, pero algo que sí a mí me parece esencial y muy importante es entender que al final las humanidades y las ciencias sociales son campos de conocimiento específico, son campos de conocimiento formal. No está bien establecida esta idea, me parece, al menos en el colectivo popular, y se percibe la idea de que todo lo que se trate de ciencias sociales, todo lo que se trate de humanidades, es algo que automáticamente se va a re relativizar y depende de quién lo enuncia o de quién lo escucha. Y en medio de todo esto surgen sujetos egoístas, sujetos apáticos, sujetos que no tienen la capacidad de ir por encima del yo. Y le preguntaría a Roberto, ¿cómo impacta la falta de humanidades o del estudio de las humanidades de una manera formal casi a la par que una ciencia exacta en la manera en que entendemos el mundo de una manera internacional? ¿Qué piensa Roberto?
Bueno, es una pregunta muy compleja. Yo te diría más que nada, yo me centraría en el tema de cómo le podemos decir a la gente o a la sociedad que estudiar ciencias sociales y humanidades es no necesariamente tienes que competir con las ciencias duras o las ciencias exactas. No nada más es todo decir, ¿y qué te va a dejar de económicamente? ¿Me entiendes? Porque estamos viviendo en un mundo globalizado que se está desglobalizando, en un mundo tecnologizado, de información, informático, y lo que uno acostumbra a tener como estudio o para, no sé, para progresar de alguna forma esta idea del progreso, de la modernidad, de una historia lineal, es estudiar algo de tecnología, de sistemas, de las ciencias duras, ¿no? Entonces, y lo demás, las humanidades y las ciencias sociales quedan rezagadas a un punto mínimo. Decir, bueno, ¿qué va a hacer un filósofo? ¿Qué hace un sociólogo? Bueno, es indiscutible que en una sociedad necesitamos sociólogos, necesitamos antropólogos, filósofos. ¿Por qué? Porque eso nos hace ser seres humanos. Nos hace, como han dicho ustedes, seres empáticos, seres que viene desde la epistemología, desde estudios del conocimiento, del propio ser humano, y que eso nos diferencia de alguna forma como entes racionales, ¿no? Entonces, desde la perspectiva internacional, yo te diría que estamos enfrascados en este modelo del sistema mundo, que Immanuel Wallerstein se maneja muy bien, de este sistema mundo de la modernidad colonial y de todo este sistema que nos ha adjudicado una posición, no, digamos, una posición ajena a lo que realmente podríamos establecer mediante estos estudios. Es decir, no sé si me estoy dando a entender, pero lo que quiero tratar de
Sí,
entender,
sí, sí.
de explicar es que difícilmente lo que tú quieras escoger, o sea, ¿cómo le vamos a decir a la sociedad o a educar que estudiar humanidades y ciencias sociales es algo también bastante razonable y necesario sobre todo? Yo lo veo como una necesidad
Sí, claro.
desde el ser humano, porque como científicos sociales estudiamos la sociedad y la sociedad está en constante movimiento. Imagínense si hubiera todo un mundo nada más solo ingenieros y informáticos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿quién va a estudiar la sociedad? Y ese sistema que nos ha, ese sistema globalizado, tecnologizado, nos ha renegado de ese medio, porque la industria culturalizada de la modernidad occidental nos ha llevado a ese mundo del consumo, a ese mundo de la tecnificación, a ese mundo de la razón instrumental, que de alguna forma nos está destruyendo también. Es lo que decía Theodor Adorno y Horkheimer en la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, de esta razón instrumental, en su libro de la dialéctica de la ilustración. De esa razón instrumental, de que ellos quedan horrorizados, de ese progreso, que de alguna forma el progreso de la tecnología está destruyendo a la humanidad misma. Y lo podemos ver en las guerras, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, y en todo ese aparato y del consumo mismo, de cómo este consumo nos está llevando al ecocidio, ¿no? De que estas ciencias sociales y las humanidades nos enseñan no solo desde la educación, pero también desde la apertura internacional. O sea, no es lo mismo hablar desde México, desde América Latina, o desde Europa, o desde África, y cómo cada entelequia de cada, digamos, de cada continente o de cada cultura pueden expresar sus propios conocimientos para ayudar a avanzar a la humanidad. Entonces, no es lo mismo el conocimiento indoamericano, de alguna forma, o el africano, o el del Pacífico, que el europeo o el estadounidense, ¿no? Que el estadounidense es como una extensión del occidentalismo. Y entonces eso nos ayudaría mucho a comprender por qué son necesarias las humanidades y las ciencias sociales para seguir en este conocimiento del ser humano, ¿no?
Totalmente. Y creo que dices algo que también me parece muy esencial, que es la idea de que no necesariamente esos aspectos de empatía, de pensar en el otro, de sentir de una manera humana, se da de una manera natural, ¿no? Es necesaria la
Claro.
educación para eso. Y creo que no hay nadie mejor que hablar para hablar de esto que Mane. ¿Qué piensas, Mane?
Ay, es una gran pregunta y además estoy embelesado por lo que acabo de escuchar de mis tres co colegas. Hay algo que me interesa mucho cuando hablamos de empatía. La empatía lleva a la colectividad. La empatía es el pegamento social, ¿no? Entonces, pero el pegamento social o uno de los vehículos del pegamento social o de la cohesión social son las ficciones que nos unen, ¿no? Los ritos que nos unen. Las primeras comuniones, comunidades, surgieron a partir de la resolución de algunos mitos, a partir de, bueno, vamos a inventarnos una historia para que el que vive del otro lado del río y yo podamos trabajar juntos, ¿no? Esa ficción comunicada que nos permitió la comunión. Por eso un chimpancé no va a hacer nunca algo por otro chimpancé que no conoce, ¿no? Nosotros hemos asumido el rito de quedarnos en casa, por ejemplo, no solo para cuidar a nosotros y a nuestra familia, sino porque es un acto de bienestar social. Estamos pensando en un otro que no conocemos, que no tiene rostro ni nombre. Pídanle un chimpancé que se quede en su casa o que haga algo por otro chimpancé que nunca ha acicalado, ¿no? Nosotros tenemos esta capacidad de la razón empática, ¿no? Y me parece que fomentarla desde la educación y desde la divulgación en cualquier plataforma nos exige preparación, ¿no? Y quiero recuperar algo que decía Bob hace rato. El involucrarnos en este mundo de las humanidades como un acto de salvación es también un acto de fe, ¿no? Pensamos que estudiando, yo estudié literatura, por ejemplo, y tengo una especialidad en educación. Yo pensé que estudiando literatura podría conocer mejor la tradición, ¿no? La tradición del mundo y de mi país, ¿no? Que está evidentemente vaciada en su literatura, ¿no? Es un registro indudable e indeleble de la tradición social, la literatura. Entonces, me ha permitido conocer más y mejor, ¿no? Sociolectos, comunidades, pensamientos, estratos, ¿no? Y luego cuando entro a la educación y entiendo lo complejo que es estudiarla y entenderla y luego ejecutarla de manera eficiente y efectiva y afectiva, bueno, te encuentras con una idea, y eso recupera lo que decía Roberto, la idea de lo importante son las ciencias exactas. Pero esto no es fortuito, ¿no? No es que de pronto alguien dijo, ah, bueno, es que estudiando ciencias exactas o solo las ciencias exactas van a conducirnos al progreso, ¿no? Es el producto de ideas, de progresos decimonónicas, ¿no? Hace rato citaba Adorno, Rob, ¿no? La escuela de Frankfurt, ya entró el siglo XX. ¿Cómo estas ideas han prevalecido en la idiosincrasia mundial, ¿no? Las ciencias exactas como palanca del progreso, ¿no? Como palanca del avance social, ¿no? Las tecnologías. Sin embargo, aprender sobre la tradición y sobre cómo se compone el tejido social nos va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Qué haces con la tecnología, ¿no? ¿Cómo la empleas? ¿De dónde viene? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo te relacionas con ella, ¿no? Desde la historia, ¿cómo entiendes los procesos, ¿no? ¿Cómo los deshebras y empiezas a entender cómo se relacionan contigo, ¿no? ¿Cómo aprendes a leer el periódico cuando estudias historia, ¿no? En fin, creo que ahora más que nunca la educación humanística y social debería tener un peso importante en la currícula oficial, ¿no? Porque generar humanistas competentes, es más, ni siquiera yo diría humanistas, ciudadanos competentes que tengan herramientas humanísticas, sociales y científicas para entender y relacionarse con el mundo, nos va a ayudar a tener un mundo mejor, ¿no? El futuro se va a poner más difícil, ¿no? Y todos los diseñadores de futuro que conozco aseguran que el 2030 va a ser una catástrofe, ¿no? Y no nos van a rescatar los científicos. Nosotros tenemos que hacer también nuestro trabajo para llevar sus conocimientos a la luz pública y contar con narrativas tan potentes como aquellas que los cuestionan, ¿no? Entonces, creo que tenemos una gran chamba por delante, y la educación, la formal y la informal, formal mediante la escuela e informal mediante las redes y los medios, tenemos un compromiso, ¿no? Y asumirlo con responsabilidad implica también cuidar todos los mensajes que mandamos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Mane. Y de hecho, me llegaba una idea a la cabeza que muy probablemente Bob nos va a poder ayudar a aclarar, que es esta, ¿no? ¿Qué sería de los procesos históricos, específicamente de México, tal vez como pensando en la Revolución, de no ser por las campañas de divulgación que existen o que existieron en su momento, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la Revolución Mexicana si no hubiéramos tenido esta gran cantidad de filósofos mexicanos haciendo divulgación por todo el país, cuestionando las ideas ya dadas. ¿Qué piensas,
Uy,
Bob?
válgame, hubiera sido muy diferente. Porque es que justamente es parte de un todo. Y fíjate, yo creo que esto tiene que ver no solamente con cómo estudiamos la historia, sino con cómo entendemos la sociedad desde su concepción. Porque es que es muy fácil, ¿no? Hablar como si la historia fueran un montón de fechas, datos, nombres de gente muy aburrida y muy sanguinaria. Y chan chan, ¿no? Ya hicimos nuestra tarea. Ah, sí, supimos de quién fregados era Hitler, ¿no? Por ejemplo, acá, que uno de nuestros mayores genocidas, que fue Porfirio Díaz y Pancho Villa y el carnal este Barbón Carranza. Y un montón
Carranza.
de figuras históricas. Pero, ¿sabes qué? Es muy fácil nada más pensar en la historia como si fuera un montón de números y fechas y nombres. Pero, pues la verdad es que no. Y una gran labor que hicieron nuestros historiógrafos mexicanos, que se ha perdido por culpa de la politización, fue justamente contar las historias como eran. Porque la historia viene, o sea, yo creo que, bueno, ya voy a sonar como disco rayado, ¿no? Pero es mi analogía favorita y la escuché el primer día que entré a la carrera y no sabes cómo se ha quedado conmigo, ¿eh? La historia es un choque de coches. Absolutamente todos ven cosas diferentes. El que chocó vio una cosa, la persona a la que le chocaron vio otra, la señora de la esquina vio otra cosa, el policía de tránsito cuando llegue va a ver otra cosa completamente diferente. Y no se puede construir una historia única. La verdad absoluta no existe. Esto para las personas que estudian ciencias exactas es completamente inaceptable. Pero hay que darse cuenta que, al igual, por ejemplo, lo voy a mezclar con lo que estaba hablando Manny hace rato, es que las ciencias exactas no son tampoco la verdad absoluta. No son la única respuesta que existe. Porque o sea, eso es lo que yo creo. Hay varias personas que lo teorizan, repito, para que no me vayan a funar cuando escuchen esto en el podcast. Yo creo que es como la teoría de los lenguajes. Justamente las ciencias exactas, las ciencias sociales, el lenguaje mismo, el español, el inglés, etcétera, son eso, un lenguaje. Y son la manera en la que nosotros comunicamos y expresamos la realidad que vemos. No hay una respuesta correcta, absolutamente nunca hay una sola respuesta para una pregunta. Hay muchísimas vertientes, muchísimas tangentes, muchísimas variables que abordar. Y bueno, a la gente le fascinaría que tuviéramos este enfoque positivista, ¿no? Este enfoque meramente positivista de decir, no, es que esto dice el libro y esto es lo que es y la fregada, ¿no? Pero yo siento que ver la historia así, ver a la sociedad así, en específico, en específico en lo macro, ver las cosas tan grandes como una sola respuesta es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Y necesitamos gente porque sí se vienen cosas difíciles. Se vienen cosas muy difíciles a futuro y va a ser un desafío grandísimo para absolutamente todas las personas que hacen algún tipo de trabajo, no solamente social, sino también de ciencias exactas, obreros, madres de familia. Van a ser épocas muy difíciles porque, o sea, se nos está acabando el agua. Vivimos en un sistema económico con crecimiento infinito, pero materiales finitos. Vivimos en un mundo lleno de contradicciones y cada vez más se está cayendo la pintura de la fachada de la casa. Y hay que ver cómo lo cuidamos y tiene que ser un esfuerzo de absolutamente todas las ramas. Y lo más importante es crear esa humanidad y esa empatía entre individuos. Porque sí, o sea, no me imagino qué difícil sería la vida. Si nada más nos empezamos, o sea, si nos mantenemos en esta idea de que se proteja el más fuerte y chan chan, ¿no? Y ese es un problema muy grande en las universidades. En las universidades generalmente lo que se busca es competencia, cuando se debería buscar cooperación. Y es a la gente que mandamos después sin ningún tipo de conocimiento humanístico, de conocimiento social, que buscan hacer cantidades absurdas de dinero a costillas de personas pobres, de la mayoría de la gente de un estado. Y necesitamos hacer ese cambio, se necesita enseñar muchísimas más ciencias sociales, muchísimas más humanidades, que tienen que salir de las universidades con un conocimiento social bastante más grande, saber que todas las personas estamos conectadas, absolutamente todas las personas estamos conectadas y dependemos uno de los otros. Y ¿sabes qué? El hecho de que muchas veces a las ciencias sociales se les mira como menos válidas, justamente por esta apertura, ¿no? En las respuestas, que se les mira como menos ciencia que a las ciencias exactas. Eso es un problema muy grande. Se tiene que empezar a cambiar ese paradigma en la educación y se tiene que empezar a crear, como dice Mane, ciudadanos competentes con un deber cívico importante hacia nuestra sociedad global y hasta nuestra sociedad local. Porque si no, chales, van a ser años muy duros, muy duros.
Totalmente de acuerdo. De hecho, como ejemplo de lo que decías, de repente podemos tener ingenieros sumamente capaces, pero que son unos patanes, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una instrucción de las humanidades que les dé este sentimiento de empatía, de pensar en el otro. Y no solamente ingenieros, ¿eh? También para que no lo vayan a tomar personal, en cualquier campo del conocimiento en específico, puede ocurrir esto. Puedes tener a sujetos que son capaces dentro de su campo, pero tiene una serie de actitudes que son sumamente egoístas. Y Bob decía algo que también me parece interesante escuchando lo que nos decía Julieta. ¿Cómo existe la necesidad de que entre todos los campos del conocimiento sobrellevar una actualidad, un panorama que se plantea difícil y que muy probablemente a lo largo de la historia siempre ha habido un panorama muy difícil? Y lo que mencionaba Julieta respecto a su campo específico de la antropología y el campo específico de la antropología era que había una especie de sincretismo entre la biología y las ciencias sociales, ¿no? ¿Cómo lidian con esto? ¿Cómo lidian con esto
Sí, exacto.
ustedes?
Pues, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo lidiar entre
Sí.
cómo convergen las ciencias sociales y las ciencias biológicas? Pues, sí es muy difícil porque también, igualmente como lo comentaba mi compañero
Bueno,
anterior, creo
también me
que
llamo
sí
Roberto,
era
pero me
Roberto.
dicen Bob.
O no ubiqué muy bien.
Bob Salcottle.
Bob. Perdón. Pues es muy difícil porque igual nosotros estamos entre el limbo, ¿no? De las ciencias sociales y las ciencias biomédicas, porque incluso a nosotros nos tachaban como de que éramos los clasistas, los que nos creíamos los médicos, los que no estábamos más apegados a las comunidades y tratando de resolver y viendo cuáles son sus necesidades. Entonces, imagínate, entre colegas nos hacemos esos mismos, pues discriminación, ¿no? Entonces, pues más en la sociedad, pues es muy difícil. A mí me gusta mucho y siento que la antropología física o biológica puede dar mucho más acerca sobre esta combinación de las dos vertientes, la antropología social y la antropología de biomédica, que puede explicar varios fenómenos, tanto culturales como de cómo es que las sociedades hoy en día están tratando de ver por qué es que, por ejemplo, en ciertas comunidades hay resistencia, como digo,
Ciertas enfermedades.
de enfermedades, exacto. Y por ejemplo, la localización. Había un tema muy, muy relevante en TikTok acerca del racismo y de los fenómenos raciales. Y estaba comentando con mi compañera Sofía, que también es parte de Humanitokers, y con Efren, que hay un revuelto solamente en este tema, ¿no? Y, por ejemplo, la antropología biológica está deconstruyendo esta parte de la racialidad, porque más allá de un enfoque biológico genético que quiera ver los enfoques morfológicos, o sea, ver cómo, en qué nos diferencia cada sociedad, de si tiene características afroamericanas o europeas o así, tiene un contexto muy, muy racista, porque estas racialidades en realidad no existen. Entonces, la antropología biológica está tratando de construir este término justo porque nosotros somos una mezcolanza de varias razas, y más nosotros los latinos, ¿no? Que fuimos un resultado del colonialismo. Y estoy poniendo este ejemplo en sí del racismo porque es un ejemplo de entre lo biológico y lo cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, tiene, por ser características africanas, tiene resistencia a estas enfermedades, y porque tiene más producción de melanina, que es el tipo de color de piel, y por esto es que ellos deben estar como en ambientes cálidos, ¿no? Los europeos pues tienen la tez blanca porque los climas son fríos, etcétera, etcétera. Pero está muy allá, muy arraigado con lo social, porque también está la discriminación tanto de la base histórica, ¿no? De cómo es que los pueblos fueron conquistados y traídos, y por qué hay comunidades que todavía siguen teniendo estas características raciales, las cuales los hacen verse y estar en una situación discriminada, desvalorizada.
De desventaja.
Y pues de desventaja, exacto. Entonces, este es un ejemplo claro de entre el conflicto que hay entre lo biológico y lo cultural, ¿no? Porque realmente los humanos estamos en constante movimiento, no estamos en una región, ¿no? Que nos pongan vallas y estemos ahí reproduciéndonos entre nosotros, no. O sea, es la característica que nos da como humanos, ¿no? Estar viajando de allá para acá, aprendiendo del otro. Y justo es lo que nos hace falta, ¿no? De ver y ser empáticos con nosotros. Y saber cómo es que se comporta cierta cultura. Y de construir todas estas los temas con la discriminación, con el racismo, con el clasismo, porque esa parte nos hace mucha, mucha falta, pues sí, retomarla, ¿no? Y no sé si tengan alguna otra pregunta,
sí, sí.
O más o
no,
menos,
supuesto,
no sé si me doy
a
entender.
Muy, creo que como el choque entre que incluso la ciencia se puede hacer de una manera racista, ¿no?
Exacto. Sí, y sus orígenes son esos, ¿no? Porque como lo dice Roberto, o sea, la historia no viene de que los héroes o no son personajes que no tienen intereses, ¿no? Son nada más son buenos, no. O sea, tiene sus intereses políticos, sus intereses personales, y pues más allá viene retomando
totalmente
pues este tema.
Chicos, pues ya se nos está acabando el tiempo. Yo, para cerrar, haría una recomendación a los que nos están escuchando. La recomendación que yo hago para realmente entender la importancia de las humanidades en la educación es Sin Fines de Lucro, de Marta Nussbaum. A grandes rasgos, Nussbaum propone cómo las humanidades y el arte son capaces de crear sujetos empáticos. Y estos sujetos empáticos al final son los que terminan por asumir un compromiso democrático, que creo que es algo que también se nos pasó. Y al final, la democracia puede ser la representación más grande del compromiso con el otro. Esa es la recomendación que yo invito a todos y a todas las que estamos en la sala a que den una recomendación, su arroba. Y ya para cerrar, empezando por ti, Mane, que fuiste el primero que estuvo hablando.
Gracias, León. Una recomendación. Es difícil de dar solo una, pero creo que Sapiens de Noah Harari es un libro que recomiendo mucho, que he leído mucho, porque me gusta la manera en la que te hace este discurso macrohistórico que te permite entender a cabalidad cómo fueron algunos procesos y la importancia que tiene. Hay un capítulo fundamental que me parece, que se llama El dogma científico, ¿no? Creo que ahí está la clave de muchas de las discusiones que estamos teniendo ahora. Y mi arroba es arroba manemesiux en TikTok, y en Instagram es arroba manemesiuxig. Muchas gracias. Gracias, León, y gracias, mis colegas. Okay. Gustazo.
Bob.
Bueno, yo para mi recomendación, no les voy a recomendar un libro de historia, les voy a recomendar un libro de filosofía. Y va a ser el que mencioné hace rato. Les recomiendo justamente el libro de Invitación a la Filosofía de Augusto Comte Sponville. Y en específico poner atención a los capítulos de del amor, la muerte y la filosofía. Es, creo que 3, 4 y 12. Yo soy Bob Salquat en TikTok y en Instagram. Y en Twitch, YouTube y todo lo demás, soy PenguinDonut134. Muchas gracias, banda.
Ok. Julieta.
Adelante, yo tengo varios autores. Puede ser, si quieren tener un poco más acerca del tema sobre la discusión de la ancestría y de los nuevos términos de racialidades, está Fernando Carnesi. También está con los aportes bibliográficos de la antropología, Anabela Barragán, para que entiendan un poco acerca sobre las teorías de la antropología y cómo es que hoy en día está viendo que las sociedades todas son, hay que tomarlas por igual. No hay que jerarquizarlas, ¿no? Estas, por ejemplo, las sociedades europeas son las mejores que las latinos, no, todas son todas tienen su nivel de complejidad, ¿no? Y es lo que nos recomienda mucho la doctora Anabela. Y también me gusta mucho los libros que ha hecho el doctor Vera Cortés, que fue exdirector de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sacado cuentos sobre la historia de la antropología física y también sobre diferencias de comportamiento y evolución.
¿Tu arroba?
Están muy, muy, muy padres, los recomiendo. Mi arroba es
Roberto. ¿Qué le recomendaría para la gente que le gustaría introducirse a las relaciones internacionales? El libro de La Diplomacia de Henry Kissinger. Aunque Henry Kissinger es un desgraciado, es un maldito. Yo lo respeto porque es un desgraciado, porque se ingenió la operación Cóndor y a pesar de eso le dieron el premio Nobel y es un geopolítico increíble, pero no le quita lo maldito. Es muy buen libro para que la gente se inserte en estas relaciones internacionales. Y mi arroba en TikTok es arroba Rob Viesca y en Instagram es Viesca Rob.
Ok. Pues yo soy Simple Retórica, su filósofo de cabecera. Nosotros fuimos o somos algunos de los Humanitokers. Quedamos a sus órdenes y muchísimas gracias.
Gracias a todos, fue un placer.